entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
92.1.
Somos LU12 AM680, la primera radio de la Patagonia.
Dieciséis minutos se pasaron de la hora 15 y ya estamos en comunicación con el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet. Daniel Busquet, ¿cómo le va? Buenas tardes, Laura Gorosito.
Hola Laura, un saludo para vos y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, varios temas tenemos para charlar. Primero que nada, empezar por una situación que siempre nos preocupa con respecto a la situación de las escuelas y tiene que ver con las paritarias. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Cómo lo van llevando y hasta qué punto llegaron?
Bueno, sí, el otro día estuvo una nueva reunión paritaria, ¿no? Y bien, estamos en el camino de diálogo y de búsqueda de consensos que iniciamos el 10 de diciembre y que realmente hasta ahora viene siendo muy, muy exitoso. Nos permitió, como todos sabemos, recuperar cierta normalidad en el sistema educativo de Santa Cruz. Esto es que haya clases, que no haya conflictividad entre el gobierno y el sector docente, como nos propusimos el primer día. Y también nosotros dijimos que, bueno, que en un escenario de tanta incertidumbre económica, bueno, veíamos conveniente mantener estas reuniones paritarias de manera periódica. Bueno, y es por eso que nos juntamos ya a fin de marzo, nos volvimos a juntar esta semana, buscando este objetivo que nosotros dijimos, que es que el poder adquisitivo de los salarios, tanto de la administración pública en general como del sector docente en particular, bueno, recupere el poder adquisitivo que perdió de manera drástica en los últimos años. Y bueno, y en este caso con una propuesta que tiene que ver con trabajar en el escalafón docente, ¿no? Aquellos que tal vez no tienen por qué saber, el escalafón es los que determina en última instancia el ingreso que cada docente percibe, y esto es algo que lamentablemente por muchas malas decisiones del gobierno anterior había quedado muy desacomodado. Entonces, bueno, la propuesta es trabajar sobre este escalafón precisamente para ir transitando un camino de normalización del mismo y a la vez posibilitar una mejora en los ingresos.
Dentro de esto que tiene que ver con los trabajadores, con los docentes, yo recuerdo que desde hace algunos años atrás se viene reclamando el hecho de una gran cantidad de carpetas médicas de docentes que no asistían por distintas enfermedades y que ello hacía que el Consejo Provincial de Educación tuviera un doble gasto porque tenía que poner a alguien que haga la suplencia de este docente. ¿Cómo está esa situación en este momento en el Consejo Provincial de Educación?
Y esta situación es uno de los grandes desafíos que tenemos como administración pública en general y en el sector docente en particular. Ustedes que siguen las noticias habrán visto que el propio gobernador se manifestó sobre este punto el día que firmamos el primer acuerdo paritario, ¿no? Creo que fue el primero de marzo, 29 de febrero, ya no recuerdo, y él habló de esta preocupación que tiene el gobierno provincial. Lo primero que acá hay que hacer es la reflexión de ¿por qué en el sector docente, ¿no?, se da este hecho puntual de carpetas médicas, ¿no? Y ahí yo creo que una primera reflexión es que indudablemente un sistema educativo que estaba enfermo también también enferma a sus trabajadores, ¿no? Esto está analizado en la literatura educativa desde hace muchísimos años. El tema es, bueno, ¿cómo hacemos? Por un lado, para reconstruir un sistema educativo mucho más sano y por lo tanto que también cuide la sanidad laboral de los docentes, pero por otro lado también, bueno, ser más efectivos y eficientes en cuanto a cómo se va acompañando y controlando, ¿no?, este tema del ausentismo a partir de distintas áreas que tiene el Estado, en este caso en el sistema de salud, como es el área de reconocimientos médicos, como son las juntas médicas. Bueno, y ahí tenemos un gran desafío y un gran camino por avanzar.
Volviendo a las paritarias, ¿qué porcentaje fue el ofrecido desde el Ejecutivo o a los docentes?
En realidad, como pasamos un cuarto intermedio,
Sí.
no hablamos todavía puntualmente de porcentajes, porque esto va a tener que ver finalmente en cómo se lleva adelante esta mejor, sí, esta mejora en el escalafón, ¿no? Nosotros teníamos una propuesta, las representaciones sindicales presentaron otra, por eso nos tomamos estos días para ver cómo acercamos estas dos propuestas, y de ahí va a quedar definido un porcentaje, ¿no? Pero hoy sería apresurado decirlo, porque va a depender, bueno, de esto, ¿no? Del trabajo que estamos realizando en estos días, y que seguramente, bueno, el día lunes se va a poder expresar en una propuesta concreta.
¿Hubo un proyecto de ley que va a ser presentado ante la legislatura provincial?
Sobre
La información que tenemos es esto, que desde el Consejo Provincial de Educación tendrían un proyecto de ley que enviarían a la legislatura. Un proyecto que aparentemente se habló esta mañana en la reunión de gabinete y tiene que ver con la emergencia administrativa.
Bueno, no, claro, entonces, lo que hoy se presentó en una reunión de gabinete ampliado es un proyecto que está trabajando el Ejecutivo Provincial, que la idea es trabajarlo con el conjunto de la legislatura, esto es, con los sectores del oficialismo, con los sectores de la oposición. Esto tiene que salir con mucho, mucho consenso social, y sí, y tiene que ver con tal vez declarar la emergencia administrativa. Esto es
Sí.
muy importante, ¿no? Se limitaría a cuestiones administrativas que no, que les permitan al Estado tener herramientas más ágiles para dar respuestas a las múltiples necesidades y múltiples desafíos que cada una de las áreas del gobierno provincial nos enfrentamos, pero particularmente los sectores de educación, de salud, de desarrollo social, ¿no? Bueno, poder tener herramientas que nos permitan una respuesta más rápida y más efectiva, que a veces con los procesos administrativos, que cuando están, por supuesto, hay que ser muy rigurosos en su cumplimiento, y está muy bien que así sea. Bueno, a veces esas demoras, esas respuestas demoran un poco más.
Hubo algunos inconvenientes edilicios aquí en una escuela en la ciudad de Río Gallegos que no deja de preocupar a la comunidad porque si sucedió en la escuela número 44 puede llegar a suceder en otra escuela. ¿Están haciendo algún relevamiento con respecto a las infraestructuras?
Sí, claro, bueno, no solamente estamos haciendo una intervención en todas las, en la medida de nuestra, de las posibilidades de este corto tiempo en la infraestructura escolar. Como nosotros me habrán escuchado decir, desde el 10 de diciembre, nosotros recibimos un sistema educativo que en la fase de infraestructura, como en otros, estaba al borde prácticamente del colapso, ¿no? Y esto, bueno, es el trabajo que toda la comunidad ha visto que hemos llevado adelante, pero también hay que decirlo, porque nosotros no ocultamos los problemas y siempre decimos la verdad. Este trabajo no se soluciona en 3 meses ni en 4, esto no va a llevar todo el año, no va a llevar los 4 años de gestión, porque realmente el sistema educativo de Santa Cruz tiene 270, 280 edificios escolares. Todos tienen necesidades, y bueno, y esas necesidades son las que hay que ir abordando. Nosotros empezamos de aquellas más urgentes, que tienen que ver con problemas de gas, de agua, electricidad. Sabemos que quedan, porque yo sé que digo esto y muchas familias, muchos chicos nos dicen, pero en mi escuela todavía, y sí, lamentablemente esto es así, y para cada familia, para cada estudiante, su problema es el principal, y está muy bien que así sea. Bueno, nosotros, tal vez que tenga una visión más amplia de todo el conjunto del sistema educativo, vamos atacando aquellas que consideramos más urgentes, pero todas son importantes, pero se necesita tiempo para, bueno, para poder abordar todas. En el caso de la Escuela 44, ahí lo que nos pasó es que se derrumbó lo que sería el techo del porche, ¿no? De
Claro, del ingreso.
del exterior, del ingreso, claro. Por suerte pasó a la hora que pasó, que fue a la
Sí.
madrugada, porque realmente, si no hubiera sido muy muy muy, muy dramático. Bueno, nosotros hoy ya estamos comenzando un análisis profesional con gente de la Superintendencia de Bomberos, especialistas en siniestros, para evaluar qué pasó en ese hecho puntual, pero además en el caso de la Escuela 44, como nos parece muy, muy importante llevar tranquilidad a todas las familias, a todos los docentes, a todos los chicos, vamos a realizar una evaluación no solamente del hecho que pasó, sino del estado general de toda la escuela, para que, nada, con un análisis profesional nos puedan decir de que no hay riesgo de que las actividades sigan ocurriendo en ese edificio, ¿no?
Hablando de las escuelas, lo llevo a algo que sucedió hace un tiempo, que es la escuela Las Vegas, que estaban los chicos tomando clases aquí en la Escuela del Viento, si no recuerdo mal. ¿Cómo está esa situación?
Sí, entonces ustedes recordarán que nosotros, me parece que fue el 27 de febrero, ¿no? Que sí. Hicimos como una reinauguración de todas las modificaciones y las mejoras que se habían hecho en la escuela, también a partir de un convenio y de la ayuda que nos había prestado la empresa CGC. Lamentablemente, a los 3 días, el día sábado, por un hecho fortuito, ¿no?, y la explosión de un calefactor, se produjo el incendio de la parte vieja de la escuela, que la destruyó en su totalidad. Y bueno, ahí enseguida pudimos encontrar una respuesta, pues lo que nos importaba es que los chicos no perdieran su continuidad pedagógica. Y bueno, entonces los chicos están teniendo clases, no en la Escuela del Viento, sino trasladamos todo el funcionamiento de la escuela al albergue que tiene acá la Secretaría de Deportes, sí, en el CEPAR, ¿no?, que son unas instalaciones realmente de primera calidad. Entonces vienen los chicos, son los días lunes, y se retiran los días viernes, se trasladan con todos sus docentes, con el personal de cocina, con el personal de maestranza, como que trasladamos. Y bueno, y la idea ahora es trabajar en la, porque por suerte todo lo que es la parte más nueva de la escuela, que es la parte donde están los albergues, los comedores, el gimnasio, esa quedó en buen estado.
No fue afectada, bueno, por el incendio.
No fue afectada, no, porque fue afectada la parte vieja, sí. Y en este caso el viento, pues ese día había mucho viento, pero en ese caso el viento jugó a nuestro favor, porque precisamente impidió que el fuego avanzara a esa parte nueva, ¿no?, por la dirección que tenía. Pero entonces la idea es restituir de manera pronta los servicios a esa parte nueva, ¿no?, que es un gasto importante, sí. Ahí también vamos a trabajar en conjunto con la empresa CGC, que nos va a dar una mano en esto, y en breve poder recuperar el funcionamiento de la escuela en su lugar original, mientras estamos elaborando un proyecto de reconstrucción de la parte que se destruyó, ¿no? O sea que indudablemente con el tiempo, bueno, nos va a permitir todo que la escuela todavía esté mejor de lo que estaba.
Hablando de las escuelas del interior, nos habría llegado la información de algunos docentes que hablaban que no hacía varios días que no tenían clases por las empresas de maestranza que habían tenido algún tipo de inconveniente. Y después, por ejemplo, otra información que nos llegó, digo, habría potencial porque no sabemos realmente si es así, en Pico Truncado los padres habrían tomado la escuela por falta de clases. No sé si nos puede brindar no, información sobre eso.
Sí, esa información de Pico Truncado no la tengo. Ajá. Sí es cierto que esta semana sobre todo tenemos serias dificultades con el tema de la prestación del servicio por parte de las cooperativas. También, bueno, si tenemos unos minutos, es bueno explicarle a la comunidad qué es lo que está pasando, ¿no? Ustedes saben que el tema de las cooperativas es un gran problema que este gobierno también recibió del gobierno anterior. ¿En qué sentido? Que acá en Santa Cruz funcionaban unas falsas cooperativas, porque realmente no eran cooperativas, porque eran dos o tres dueños de las cooperativas que empleaban gente casi a niveles de explotación, porque lo que les pagaban realmente era miseria y nos encontramos con muchísimas irregularidades administrativas. Bueno, tenemos denuncias sobre varias de esas cooperativas y tomamos la decisión de hacer el cambio de cooperativas, ¿no?, a cooperativas que estuvieran ordenadas administrativamente. Bueno, esto indudablemente es un proceso muy complejo, porque además las nuevas cooperativas son, en su mayoría, todavía no tienen la experiencia administrativa, y esto es lo que nos está dificultando en este momento puntualmente, porque la dificultad que nos encontramos en el caso puntual del Consejo de Educación es que las cooperativas no nos han suministrado en tiempo y forma la documentación que nosotros necesitamos para poder efectuar los pagos, ¿no?, a las cooperativas, para que a su vez los cooperativistas puedan cobrar por lo trabajado. Porque esto hay que decirlo con toda contundencia, no es un problema de dinero, el dinero está y lo tenemos disponible de comienzo de mes. El problema es que al no darnos y suministrarnos la información que nosotros requerimos para poder proceder a los pagos por parte de las autoridades de las cooperativas, bueno, esto, nos vemos impedidos de efectuar estos pagos con el perjuicio que esto nos ocasiona, ¿no?
Como claro,
yo he hablado con varios cooperativistas que se han acercado y esto es como de sentido común. Para nosotros es mucho más fácil pagar en tiempo y forma que no pagar, porque si nosotros pagamos en tiempo y forma tenemos un problema menos, porque vuelvo a decir, no es un problema de dinero. En cambio, si las cooperativas no nos presentan la documentación y nosotros no podemos efectuar los pagos, nos genera este inconveniente.
Claro.
Que, bueno, con razón, o no, bueno, habría que ver, puede ser uno contrate una cooperativa para que preste un servicio, ¿no?
Pero bueno, sí, bueno, pero la cooperativa tiene que tener todos los papeles como corresponde.
Claro, eso desde ya. Y ese es el inconveniente con el que nos estamos encontrando en este momento.
Lo saco de este tema y lo llevo a nivel nacional, aprovechándome de su buena voluntad. El gobierno nacional dio de baja el programa Libros para Aprender, y en Santa Cruz unos 47.000 estudiantes recibían ejemplares. ¿Qué posición tiene usted con respecto a esto? Un recorte más, y en este caso que tiene que ver con la educación.
Y de muchísima preocupación, ¿no? Como usted dice, es uno más. Ya fue a la cuestión de dos meses, cuando hablábamos del recorte o de la suspensión del programa del FONIR, del incentivo docente. Este es uno más, y todo el gobierno provincial y el conjunto de los gobiernos provinciales y el conjunto de los ministros de educación estamos muy preocupados por esta situación. Estamos ocupados también realizando los reclamos ante las instancias nacionales sobre estos recortes, pero bueno, este es uno más y es uno realmente que afecta fuertemente, porque además las condiciones económicas son críticas a nivel nacional y esto repercute de lleno también en las provincias. Entonces en las provincias nos encontramos sin posibilidad de suplir estas partidas que el gobierno nacional nos asignaba. Bueno, y en este caso, tratándose precisamente de textos escolares, que son una de las herramientas más potentes, ¿no?, para avanzar en el aprendizaje de los alumnos, bueno, es realmente una preocupación.
Que se han encarecido tanto, profesor.
Bueno, además, igual, sí. Como nos pasa, ¿no?, con el 100% de los ítems que hace a nuestra vida cotidiana, ¿no?
Sí, es cierto.
Lamentablemente.
La última pregunta, y ya lo dejo en libertad, y tiene que ver con este convenio que se firmó desde el Consejo con la Municipalidad de Río Gallegos por los establecimientos educativos, ¿no? Y una moda de, o una forma, mejor dicho, de prestarse servicios unos a otros.
Sí, eso fue un trabajo que realizamos en conjunto con la municipalidad, también desde el Ministerio de Gobierno, ¿no?, que es el que, si se quiere, media en las relaciones entre el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Y bueno, estaba la necesidad nuestra de contar con la disponibilidad de espacios en gimnasios que posee la municipalidad. El caso más emblemático es el gimnasio del San Benito, ¿no? El Indio Nicolau, que a nosotros nos permite ofrecer y tener un lugar para el desarrollo de las actividades de educación física de todo el núcleo educativo del San Benito. Y también la municipalidad necesitaba más espacio, ¿no?, para llevar adelante sus propuestas deportivas en gimnasio que nosotros contamos en otras instituciones. Y bueno, se avanzó en este convenio que, como decíamos ayer, más allá de las diferencias políticas que podamos tener en muchas otras cuestiones, me parece que está bueno encontrar puntos en común, y en este caso el punto en común son nada más y nada menos que los chicos y las chicas de Río Gallegos, en este caso, bueno, que se van a ver beneficiados a partir de este convenio.
Bien. Le agradezco tanto el tiempo que nos brindó y toda la información que nos permitió charlar con usted.
No, bueno, yo te agradezco a vos por esta posibilidad, sobre todo de comunicarme con la audiencia. Así, un saludo grande para vos y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
No, hasta luego.
Hablábamos con el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, y todos estos temas, ¿no?, que tienen que ver y que le interesan a la comunidad, porque de una manera u otra uno siempre está ligado a la educación, a los establecimientos educativos y el interés de la comunidad por saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha logrado.
A esta nota la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9.